comienza Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde. Los periodistas Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin se juntan con usted en un juego de opiniones. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso. Y nueva colección Polini Design, te vas a enamorar.
No lo encontró, dice nuestro querido Nelson Morales. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Trío en Agricultura. Se refiere a esta canción de Nicola Di Bari.
No la encontró en italiano.
Qué raro que no esté en italiano si esta versión es una... Sí, lo que pasa es que yo creo que Nelson no sabe buscar. Pero bueno, eso es otro... Bienvenidos después de una larga fiesta matria, como están diciendo ahora, o patria, me parece una tontera el portumbuque. Ya les voy a decir por
ya
qué,
vamos
lo
de hablar
la
de
fiesta
eso,
matria, ¿no? O la fiesta patria. Pero espérate, todas y todos.
Hay gente que está todavía celebrando.
Bueno,
no
en la
Pampilla. Está todavía en la Pampilla. Y además, hay mucha gente. Hoy día, como hay escolares, los colegios están. Ustedes todavía no tienen hijos en edad escolar.
No, pero está de vacaciones nuestro.
Pero como que no, la Antonia sí, pues.
Están de vacaciones.
Tiene 13 años. Hoy día está cumpliendo 13 años, mi querida hija, y está lejos de su padre. Manda, pero ya vendrá a unirse. Sí, porque está en un matrimonio una tía en Viña, pero ya viene. 13 años cumple la Antonia.
Bueno, lo que quiero decir es que Santiago está demasiado agradable hoy día porque hay poco tráfico. Sí. Hay mucha gente que se quedó en la playa, parece, o en el campo. Está muy agradable.
¿Me permiten entonces dar un saludo a quienes van a tener toda esta semana libre, que son los magallánicos? Porque el feriado legal del país unitario llamado Chile terminó ayer, pero el 21 de septiembre es un feriado regional.
Mañana.
Por ley, mañana. Porque.
Y entonces el día hay que hacer sándwich.
Exacto.
Entonces, y el viernes también.
Entonces dieron toda la semana libre en Magallanes.
Es como dicen los españoles que hablan de los puentes. Y yo digo que ese no es un puente, es un acueducto ya.
Pero te das cuenta de los privilegios, ¿o no? Después dicen que están postergados, que son más isla que la isla de Pascua.
Claro,
¿dónde se la vieron?
Claro.
Tienen feriado propio y todo.
Puro comiendo cordero magallánico. Puro comiendo cordero magallánico. ¿Cómo no te la arreglaste para ir para allá?
Vamos a ir pronto,
¿no? Ah, ya, no, pero
Doña Carla está contratada y nos llevará.
Pensé que ibas a ir en este
un día
este
como
feriado.
Hoy, a propósito, gente de Magallanes, de Última Esperanza, de Tierra del Fuego, de Punta Arenas, de Porvenir, de Puerto Natales, un día como hoy hace 498 años, desde Sanlúcar de Barrameda. ¿Qué es Sanlúcar de Barrameda? Barrameda, bueno, esto es un municipio español ahí en
Andalucía,
en la provincia de Cádiz.
Sí.
Zarpó y comenzó la primera circunnavegación exitosa de toda la historia. ¿Quién venía a cargo? Don Hernando de Magallanes, que se demoraría 2 años. Estamos exactamente a 2 años, los 500 de la toma del estrecho. Va a ser una celebración apoteósica. ¿Por qué partí hoy día con Nicola Di Bari? Para amenizar, lamentablemente no estaba en italiano, pero para amenizar el nacimiento de una gran actriz que yo en lo personal admiro mucho. No entiendo cómo tu papá, cuando era presidente de Chile, no fue a la inauguración del mall Alto Las Condes. ¿Fue cuando trajeron a
sí,
son...
sí, pues era el primer mall de, y que
no, pues ya estaba el Parque Arauco,
Pancho. Sí, pero no, el primero más grande así, y que mi viejo dijo que él jamás en su vida iba a pisar un mall, y
ni siquiera por conocer Sofía Loren, que me
tuvo que ir a Alejandro Foxley, que era el ministro de la época, a inaugurar. Era una inversión súper importante, con una creación importante de puestos de trabajo. Y entonces fue el ministro a inaugurarlo en nombre del presidente.
Lleva el nombre de Foxley y no el presidente. Bueno, Sofía Loren, cuyo verdadero nombre es Sofía Villani Ciccolone, pero a Don Pato sí que le gustaba el cine. Yo imagino que era un admirador de la Sofía Loren. ¿O no le gustaba tampoco el cine tanto?
Sí le gustaba el cine.
Bien, pues 83 años cumple esta mujer maravillosa, que de las pocas que se ha conservado. También, no sé si con cirugía o con... Pero estupenda la señora.
Con más de alguna tendrá que tener.
Ya me gustaría tener una abuelita así. Eso, vamos a lo dramático, a lo triste.
Yo pensé que iba a poner al Puma Rodríguez, que agárrense de las manos, que es el nuevo jingle del presidente Piñera.
¿Habrá pagado los derechos?
Sí,
doctor?
Sí, hoy día se le preguntó en la pauta, se pagaron los derechos durante lo que dura la campaña, pero fue reversionado por el negro Piñera.
Lo presentaron hoy día el negro Piñera y el presidente Piñera.
No se sabía mucho la canción, ¿eh? Hay que decir.
No, porque además no es la letra. Es que no es la letra exacta.
Es que por eso.
Sí,
no se sabía la versión del jingle.
La versión del jingle. inglés, agárrense de las manos, sí, que vienen tiempos mejores, no sé, no me acuerdo exactamente la letra, pero...
Ya, pero van a tener que ensayarla más, claro, y en el fondo, a medida que pase la campaña, se la van a saber mejor.
Todos los piñeras serán, mira, pasado mañana yo estoy preparando ya las efemérides. El tío de don Sebastián y don Polo y el Negro y la Magdalena y todo, don Bernardino Viñera Carballo, cumple 102 años. 102 años.
¿Tú dices si todos serán tan longevos?
Porque si fuera así, Piñera podría volver a repostularse a la presidencia claro, unas 4 veces más.
Yo entiendo que don Bernardino además está súper bien. O sea,
mira, yo lo entrevisté la última vez, está en las Hermanitas de la Pobreza, ¿cómo se llama ese lugar?
Sí.
No, Hermanitas. Las Hermanitas Pobres, es por allá abajo, por Quinta Normal, ahí vive. Me tocó ir a entrevistarlo hace, te diría, un par de años, estaba bastante lúcido. Después lo vi en un acto acá en la Casa Central de la Católica y también, bastante bien. Es el único de los hermanos Piñera Carballo que queda vivo, que además fue obispo de Temuco en La Serena, en fin. Pero de eso vamos a estar hablando otro día porque...
Partió la campaña.
No,
partió,
hablemos campaña, primero un poquitito de México, drama, que me parece México, que es la gran noticia de las últimas horas. Claudio tiene aquí un punto de reparo y yo le encuentro razón en el fondo, pero me parece que no le quita gravedad a que ha sido una catástrofe muy golpeadora, devastadora. Hemos visto lo que ha pasado, hay 44 edificios que colapsaron completamente. Tenemos a esta hora 225 fallecidos y hay una situación particularmente lamentable, que es la que ocurrió en un colegio, Enrique Repsamen, en Ciudad de México, que ya ha dejado 32 pequeñitos fallecidos, pequeñitos porque eran los más chicos, eran del preescolar, y 5 adultos que también fallecieron. Y a esta hora está absolutamente desatado todos los operativos de rescate. Hay gente que sigue los escombros, Pancho, perdona, y hay un testimonio en particular que lo rescata Emol, que es de una niña, fíjate, que está bajo los escombros y que a través del WhatsApp ha podido mandar algunos mensajes y ha pedido también agua a los rescatistas mientras tratan de sacarla desde los escombros. Son parte de las miles de historias que estamos conociendo.
Recordemos que en el terremoto del 85 los mexicanos terminaron por no contar las víctimas finalmente.
Sí, se dice más de 10.000, pero nunca se supo.
Claro, porque además iban apareciendo después en qué sé yo, en pedazos de edificios derrumbados, etcétera. Esperemos que esto no sea igual. 220 y tantas 225 son los que se cuenta hasta ahora. Y son muy impresionantes las imágenes. Y eso que el DF ha mejorado mucho desde el terremoto del 85 hasta ahora, ha mejorado mucho su infraestructura antisísmica, por así decirlo.
Fíjate que yo lo que me llamaba mucho la atención, y hoy día en la mañana lo comentaba con varios de los colegas, dos cosas. Bueno, pensar, ¿no es cierto?, que los que nos ha tocado estar varias veces visitando México, saber, por ejemplo, que hay una canción ranchera que habla de la condición de la tierra, ¿no?, de donde México está emplazado. Es famosa, que uno dice Guadalajara en un llano, y México
en una laguna.
En una laguna que se secó y que da una configuración seguramente más reblandecida al terreno, y por eso a lo mejor no a tan alto grado se provocan el colapso de edificios completos. Eso por un lado. Y lo otro que me llamó mucho la atención es que en México, como pasa en muchos países de nuestra sufrida Latinoamérica, si tú te sales del casco histórico, vas viendo que las casas están siempre a medio construir. Nunca se terminan de construir. Siempre ves ladrillo, ves cemento, ves... Y es porque mucha gente evita pagar impuestos y están eternamente construyendo, porque no tienen recepciones finales las obras. Entonces es muy
mientras
común...
Mientras no esté recibido, no pagáis contribuciones.
Muy común que eso se dé en las periferias mexicanas, donde hay mucha pobreza. Yo no sé si esta impresión que tengo yo de haber estado ahí varias veces tiene que ver un poco con la magnitud de esta tragedia.
Bueno, son parte de las preguntas que quedan después de este terremoto. A Chile obviamente nos llega la noticia de un 7.1 y uno piensa que no pasó nada, porque la norma que tenemos nosotros, y aquí hay que mirar el vaso muy lleno y enorgullecernos y tranquilizarnos también respecto de cómo vivimos. Claro, acá con nuestra norma no pasaría nada con un 7.1, menos en la capital, que está súper preparada para los terremotos, pero la verdad es que allá no es la misma infraestructura, hay edificios que son muy antiguos, muchos expertos han hablado de las condiciones del terreno, como dice Claudio, y una serie de factores que de alguna manera se confabulan para tener este grado de destrucción y estos registros que son tremendamente angustiantes. Yo decía que Claudio tenía un punto de reparo con esto y que yo le encuentro razón, porque Claudio dice, claro, todos escandalizados con México, todos pendientes, dicen 225 personas muertas como que fuera una gran cifra.
Yo no dije
y
eso.
Resulta, déjame, no estoy discutiendo, cálmate.
Déjala que diga lo que quiere decir. Y después tú tienes tu derecho a réplica.
Cuando Claudio dice, si esto estuviera pasando en Ruanda, a nadie le importaría, porque el mundo es súper, finalmente, cargado.
No, porque el periodismo busca un elemento de proximidad. Yo dije que en Haití murieron 100.000 personas en un terremoto más o menos esta misma magnitud.
Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, si no estoy discutiendo, insisto.
Pero es que me lo planteé como una falta de sensibilidad absoluta con el drama.
No, estoy diciendo que tienes un punto y me parece súper pertinente. Lo que no le quita gravedad a lo que pasa en México, me parece que en sí misma y aislada, la situación es muy compleja, muy grave, muy terrible.
No, y además hay
un tema. Y me convencero con cada una de las historias. Pero sí estoy de acuerdo con Claudio, y aquí también una crítica y un mea culpa para los medios, aunque creo que a veces no depende mucho de quienes tenemos que dar las noticias, depende también de cómo funciona el rating, de cómo se hacen las pautas, de un montón de otras consideraciones. Sí, muchas veces nos quedamos con cosas que
la cercanía que hay
más
con
cercanas.
Claro, la cercanía que hay con México y la posibilidad de que haya chilenos metidos en el cuento.
Sí, Pancho, pero
¿qué hace que haya un chileno y no un argentino?
Pero para los medios es una cuestión. En Ruanda no.
Es que no debería ser así.
No,
a mí me parece increíble que sea una noticia. No hay Chile, que aparezca inmediatamente, claro, por elemento de proximidad. No hay chilenos en la desgracia, en cualquiera sea, en el barco que se hundió, en el metro que colapsó, no sé, en Rusia.
No, es que me parece de nuevo
la búsqueda
que no es,
de chilenos,
esto no es un binomio, no es que debe darse o no debe darse. Yo creo que debe darse y que es noticia el que no haya chilenos porque por proximidad nos afecta. Si lo que es escandaloso finalmente es que cuando es en países más pequeños, en países menos relevantes, no se dé nada. Por ejemplo, el huracán Irma, y yo lo dije al aire, estábamos todos pendientes de lo que pasaba en Miami, que es una ciudad que está absolutamente adecuada, claro que podía tener daños, pero daños mucho menores, y el día anterior había pasado por Cuba y había quedado medio Cuba debajo del agua y la mitad de los cubanos sin casa, y a nosotros nos importaba Miami porque es más glamoroso, porque la gente acá se va de turismo y los cubanos que los parte un rayo. Y para qué decirte, los que estaban, no sé, pues en San Martín, en Barbuda, no existían, son islas por allá perdidas en el Caribe. Yo creo que el tema no es que nos importe Miami o que nos importe México. El tema es que muchas veces al mundo no le importan otros países. Los atentados terroristas en África, no sé, países como Nigeria, que tienen a Boko Haram, por ejemplo, que es tan terrible que como lo es el Estado Islámico, ¿cuánto de esas noticias nos llegan acá? O sea, acá matan a una persona en el London Bridge, no sé qué, y es cadena nacional y los canales hacemos el breaking news. Pero cuando es un atentado o un secuestro masivo de niñas en Nigeria, no hacemos nada. Es desigual la información.
Yo te voy a decir que cuando...
Pero perdona, solo para cerrar. Si ya es desigual entre Santiago y las regiones,
claro.
Chile, o sea, mucho más no le podemos pedir a los medios. O sea, obviamente la isla en el Caribe, o Haití, u otros países que a lo mejor geopolítica y geoestratégicamente no son tan importantes, no se ven representados nomás. Y no debería ser así. Yo ahí creo que tú tienes un punto, estoy absolutamente
pero
de acuerdo.
Lo dice y riéndose,
pero no le quita,
como
no le quita gravedad a México.
No le encuentro nada para la risa, es verdad. Yo, la masacre de Ruanda, la guerra civil entre las tribus de los Hutus y los Tutsis, con 500.000 muertos un fin de semana. Yo te desafío a buscar los archivos, quienes reprodujeron esa noticia.
El único que reprodujo
pero cinco
eso
atropellados,
fue Alfredo Yar, un artista
atropellado
chileno que se dedicó a trabajar en el tema.
Cinco ingleses atropellados en el London Bridge.
No, yo estoy
ocupan
completamente de acuerdo. Ahora, mandarle nuestros cariños a los mexicanos.
La cobertura.
Yo creo que si hay un país que puede entender y personas que pueden entender la angustia y las muestras de solidaridad que se han desatado en México, con mucha gente haciendo cadenas humanas, intentando sacar los escombros, somos los chilenos, que hemos tenido estas tragedias, afortunadamente en los últimos años con muchas menos consecuencias. Chile es un país que ha ido aprendiendo mucho con estos golpes de la naturaleza y hoy día estamos muy bien preparados y creo que somos en esto un modelo de exportación. Yo me acuerdo cuando fue el terremoto en Japón, los japoneses miraron a Chile diciendo, oye, estos gallos que están al otro lado del mundo saben cómo hacerla. De estas emergencias, saben cómo construir, y los japoneses, bueno, están mucho más avanzados que nosotros incluso, pero también miran al resto del mundo, y Chile es muy bien mirado en esta materia, en su gestión, sobre todo desde la construcción, en la manera en cómo se puede prevenir el que resulten estos edificios colapsados, etcétera. Creo que México tiene muchas lecciones que sacar, y creo que esto fue mucho menos grave de lo que hubiera sido sin ese gran terremoto del 85 y sin el simulacro que ayer se hizo 2 horas antes sobre el terremoto del 85.
Que es una tradición, la coincidencia de fecha, además.
Pero fue muy bueno, Pancho, porque la gente hizo el gran simulacro y ya había zonas de evacuación demarcadas. La gente tenía muy fresco lo que tenía que hacer porque lo había ensayado recién en este plan Daisy, como se llama, en este simulacro. Y 2 horas después viene la emergencia de verdad, viene el verdadero sismo, y por lo menos la gente lo tenía muy, muy fresco. Distinto a que te agarre así desprevenido.
Y de hecho mostraron a un programa de televisión que estaba...
Un conductor de noticias.
Sí, un conductor de noticias que decía, no, ahora no es un simulacro, ahora es de verdad.
Ahora es de verdad.
Está sonando, pero no, esto es de verdad. Y o sea, el tipo sale arrancando.
Empieza tan fuerte que se tiene que parar. Dice, no, voy a parar y voy a evacuar.
Si los mexicanos aprendieron tanto del terremoto del 85 el mismo día hace 32 años. Porque según las estimaciones hechas por el Servicio Sismológico Nacional de ese país, unos 6 millones y medio de personas en 2 millones de viviendas en Ciudad de México y 12,4 millones en la zona centro del país estuvieron expuestas a la intensidad más fuerte del terremoto. El geólogo Leonardo Ramírez, estoy leyendo noticias que llegan de allá, destacó que en cuanto a los daños, se observó que en este nuevo terremoto los lugares corresponden a las mismas zonas a las que observaron en el sismo del 85 y algunas otras en la zona sur de México. El titular de esta noticia en la capital azteca, los daños en las mismas zonas que hace 32 años el 85. Así que el aprendizaje hasta por ahí nomás.
¿Qué van a hacer los habitantes del DF el próximo 19 de septiembre?
Ahora sí que no se van a olvidar de la fecha, es tremendo.
No, es como decir, salgamos todos.
Doblemente trágico, sí.
Arranquemos.
Pena. Oye, bueno, han pasado hartas cosas en materia política, vamos también hablando de cosas menos graves, digamos, de lo que ha pasado en México, lamentablemente, y seguimos con la evolución de la noticia, etcétera. Pero se acabó la patria resiliente. Tú decías que había salido hoy día Sebastián Piñera con su jingle. Bueno, hay más novedades porque Carolina Goic abandonó ese gran eslogan.
Le duró no voy a decir.
¿Pero por qué te ríes si de verdad Chile es una patria resiliente?
Sí, porque sobrevive a los temblores y a los terremotos, decís tú.
¿Y no te parece que es una patria resiliente?
Sí,
pero y a la guerra civil y a las presiones y a la enemistad de su vecino.
Parece que no fue muy grande la...
Porque el adjetivo es complejo, porque la gente no lo entiende.
Duró como un mes. No, porque había que explicarlo, po.
Pues es un muy buen eslogan, si la gente tiene internet más que nunca para buscar qué significa resiliencia.
Estás bromeando, ¿verdad? ¿No? Estamos haciendo como el...
Es que a mí me da risa porque ustedes quieren hacer las cosas fáciles al pueblo o a la gente y entregarle todo digerido, ¿no? Porque hay que nivelar siempre por abajo.
Claudio, porque yo creo que debe ser la regla número uno
nivelen
de la publicidad.
Nivelen por arriba, digan cosas rebuscadas.
Se trata de nivelar o no nivelar, se trata de cuánta recordación puedes tener de un eslogan que es la patria resiliente.
O sea, duró menos de un mes, pues, compadre.
Bueno, porque ustedes no nivelan por arriba.
Yo me atrevo a decirte que no fue muy bueno.
Bueno, tan poco certero fue ese eslogan que lo cambiaron y ahora es yo me atrevo.
Pero no lo cambiaron por eso, lo cambiaron porque partió otra etapa en la campaña.
Esa es la justificación.
La etapa formal de la resiliente campaña.
Yo creo que no se difundió jamás, salvo el primer día, aparecieron todos los memes y hasta ahí quedó. El yo me atrevo me parece bastante más fácil y directo, no sé si es un buen eslogan, pero al lado de la patria resiliente, la verdad es que
Sebastián Piñera le buscan por no sé cuántas patas, la quinta ya no es la quinta del gato, ya esta es como
la décima quinta,
la décima cola, porque hizo un gesto así, ¿viste la polémica?
Con los pescadores en San Antonio.
No era ni a los dirigentes, era gente del mismo equipo.
Ah, me perdí la polémica, a ver, explícala.
Le tomaron una foto en San Antonio haciendo el dedo garabatero, dijera mi hijo Facundo, el dedo garabatero, o la Antonia, no sé quién dice el dedo garabatero, mostrando el dedo garabatero, y supuestamente él le había hecho eso a unas personas que habían, a unos dirigentes
pescadores artesanales que
habían protestado por su paso. Pero resulta que habló el fotógrafo que tomó la fotografía de un diario de San Antonio, y dijo, no, se debió a una broma entre él y gente de su mismo equipo que estaban, es como te haría yo a ti o como le hago yo a Volvarán o a alguien cuando nos empiezan a cortar acá en el estudio, que espero
aquí
que
don,
se vea,
don Nelson nos está
que también le hago ya el dedo garabatero. Esto fue en ese sentido, en ese espíritu.
Oye, y entre cosas divertidas,
no fue a dirigentes opositores.
El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género puso una cosa genial que decía,
genial.
En estas, por eso digo, genial, yo pensé que era una broma, decía, en estas fiestas matrias y patrias, compartamos la pega por un Chile mejor. Bueno, yo mucho, pensé que era broma.
Muchos pensaron
pero
que
no,
esto era un meme.
Era de verdad.
La ministra
y lo
Trau,
tuvieron, y lo
la,
tuvieron que bajar.
La ministra,
la ministra Pascual Grau.
No. Sí. Fiestas matrias y patria. Una sí, vergüenza, con de, todo respeto.
De hecho, salió, por ejemplo, el PPD o ex diputado PPD Jorge Chaulson a través de Twitter y puso estimado a alguien que lo posteó, digamos. Entonces salió a defender al gobierno y puso estimado. Los avances en igualdad de género no son para la risa. Aunque esto de todos y todas lo encuentro una majadería.
Pero si ya la Real Academia dijo que todos espérate, y todas era una redundancia.
Y después se dio cuenta de que en realidad no era alguien que había hecho un meme con esto. Se dio cuenta que este era un tuit del gobierno.
Pero
entonces
el gobierno
dice,
lo bajó.
A las pocas horas dice, creí que lo de patria y matria era una broma, pero veo que no lo es. Es delirante.
Claro. Y eso pero lo dijo esto, la ministra Thompson. Publicó así.
No, el ministerio.
No, no la ministra, porque dicen que es un tuit que no estaba autorizado. Probablemente fue algún community manager del ministerio, no sé. Algo así, me imagino. Alguien que maneja las redes.
La matria potestad. Vamos a hacer un tiempo más.
Pero la gente empezó a criticar esto, mucha gente que dijo que era absurdo, que era vergonzoso, que era absolutamente radical, que le hacía finalmente un mal favor a la causa feminista, y yo creo también que es un poquitito mucho.
Es too much.
Too much. Fíjate divertido, pero sale que la segunda recoge en un tuit de Gonzalo de la Carrera, aquí de la radio, pues entonces pone, el gobierno y la gobierna se volvieron locos y locas, todas y todos lean este anuncio.
Tú sabes que Ricardo Israel,
él fue el que posteó el matria.
Que es súper amigo de este programa y viene siempre. El otro día le dije, Ricardo, mándame eso de millones y millonas que alguna vez leímos, y dice, no, es que los voy borrando. No, pero se dedicó toda la, estuvo todas las fiestas patrias, de hecho no salió ni una parte.
No se tomó ni un terremoto.
Estuvo buscando y hoy día lo encontré y me lo manda. Y él dice muy simple, en castellano existen los participios activos como derivado de los tiempos verbales. El participio activo del verbo atacar es atacante, el de salir es saliente, el de cantar es cantante, el de existir es existente. ¿Cuál es el del verbo ser? Es ente, que significa el que tiene identidad, en definitiva, el que es. Por ello, cuando queremos nombrar a la persona que denota la capacidad de ejercer la acción que expresa el verbo, ministra y gente del ministerio, se añade a este la terminación ente. Así, al que preside, se le llama presidente y jamás presidenta, independientemente del género masculino o femenino del que realiza la acción. Si esto no es machismo, no es, ¿cómo se dice?, castigo a un género. Esto es el correcto castellano castizo, que no lo inventó alguien por arbitrariedad.
Ahora, el castellano castizo ha tenido su evolución y hoy día
pero
la
no
RAE
en este aspecto,
acepta
Carla,
presidenta.
De sí, manera sí, análoga se dice...
presidenta, pero dice que todos y todas es una redundancia.
No, pero según esto no sí, acepta ni siquiera eso, pero, porque por se dice la capilla ardiente y no la capilla ardienta.
Sí, pero eso no es referido a una persona.
Se dice estudiante,
personas,
Carla, y no estudianta.
Porque estudiante es neutro. Si
se
fuera
dice
estudiante,
independiente y no independienta.
Porque eso
dice,
es neutro.
Se dice paciente y no pacienta.
Oye,
se dice dirigente y no
se
dirigente.
Se dice periodista y no periodista.
Se dice residente y no residenta.
No periodista en este caso.
Entonces dice él, Ricardo, dice, nuestros políticos y muchos periodistas, hombres y mujeres, ¿ah?, ¿hacen mal uso de la lengua por motivos ideológicos o bien por ignorancia de la gramática de la lengua española? Creo que por las dos razones. Más, creo que la ignorancia les lleva a aplicar patrones ideológicos, que es lo que estamos viendo, y la misma aplicación automática de esos patrones ideológicos los hace más ignorantes.
O ignorantas.
O ignorantas. Les propongo que pasen el mensaje a todos sus amigos. Lamento haber aguado la fiesta a un grupo de hombres que se habría asociado en defensa del género y que habría firmado este manifiesto muy gustoso. Algunos de los firmantes son el dentista, el poeta, el sindicalista, el pediatro, el pianista, el golfista, el arreglista, el turista, el contratista, el taxista, el artista, el periodista, el taxidermista, el telefonista, el masajista, el trompetista, el violinista, el maquinista, el electricista. insisto, el oculista, el policío de la esquina y sobre todo el machisto. Así que esto, esta majadería me tiene chato.
Chato. Oye, el controlador
también me tiene chato.
Vamos a ir.
O controladora, porque no sabemos.
No viste el gesto de obscenidad que te acaba de hacer. Ya, oye, nos vamos a ir a la paja.
Ah, sí sale, hay una cámara allá atrás. No, si hay una cámara allá atrás.
Ya, sí vamos. Sale. No nos sale porque corrieron la cámara atrás. Ahora la cámara está acá. Sí, para quienes nos ven en streaming, ahí los saludamos. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores Polini Design, que nos acompaña con las tendencias del calzado de todo el mundo en un solo lugar. Para hombres, para mujeres, las colecciones más lindas y más cómodas también. Las puedes revisar en polini.cl y te invito a que vayas a sus tiendas que están de norte a sur. Polini Design, te vas a enamorar.
Todas las buenas ideas e iniciativas surgen de buenas conversaciones como la que tenemos cada día a esta hora en... no tengo el teléfono. En Trigo, en Agricultura, en la 92.1. Con las máquinas expendedoras de café recién molido del grupo Sati, puede crear el mejor ambiente en su empresa u oficina con un café de grano italiano como el que degusta Claudio Fariña a esta hora. Solicita una degustación al teléfono 224-2994-22. Repito, 224-2994-22. También puedes escribir a ventas@gruposati.cl y más información en www.gruposati.cl. Saludamos también a Casa Maipo en un bello entorno. En el Cajón del Maipo se encuentra Casa Maipo, en el Manzano, aquí a 30-40 minutos de Santiago, un centro de eventos espectacular, un restaurante maravilloso, un comodísimo spa y actividades con más de 20 hectáreas de parque nativo. Yo creí que ahí íbamos a celebrar el Día del Trabajador Radial, pero no, parece que no. Se no, chingó la
eso
celebración.
Para, eso es para el aniversario.
Eso para eso es para el aniversario de la radio, ya.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Para más información y detalles, visite www.casabaipo.cl. Vamos a la pausa.
Pausa y ya estamos de vuelta.
Per te si è fatto tardi, è già notte, non mi tenere, lasciami giù.
Trends, lookbook, high heels, stiletto,
Nikon, tendons,
tendenza,
charm,
outfit, bohemia,
hippie chic, prints, flats,
minimalism,
monochrome, nude, peptoe.
Descubre lo nuevo de Polini Design, las tendencias del mundo en un solo lugar. Ven a nuestras tiendas y encuentra el modelo que más adapta a tu estilo. Una colección simple, fresca y moderna. Polini Design, te vas a enamorar.
Santuario del Río en San Alfonso es lo máximo en el Cajón del Maipo. Montaña, río, bosques, aire, sol y vuelo de cóndores les esperan en un lugar fino y encantador. Conózcanos en www.santuariodelrío.cl. Santuario del Río es el lugar ideal para eventos, convenciones, lodge, spa, restaurante y la atención personal de su dueño, Carlos Castellón. Recuerde www.santuariodelrío.cl.
Ahora con Copec y Pronto, viaja de todo Chile a todo el mundo. De un pronto a Toronto, de Tocopilla a Sevilla, de Nueva Imperial a Nueva York, de Concón a Cancún, del Paradero a Varadero, de La Vega a Las Vegas y de Futaleufú a donde quieras. Tu tarjeta Mundo Copec Latam Pass te regala 200.000 kilómetros diarios. Úsala en Copec y en Pronto y a viajar. Copec, primera en servicio. Bases legales en copec.cl.
¿Te gusta tener lo último primero? Ven a Falabella y encuentra toda la variedad de productos y marcas que más te gustan. Vestuario, calzado, electrónica, infantil, deco hogar, belleza. Eso que necesitas para tu casa o para regalar, búscalo en nuestras tiendas Falabella a lo largo de todo Chile o en falabella.com.
La experiencia de viajar comienza antes de que el piloto diga
puertas en automático, cross check y reportar.
Antes de que te den la bienvenida.
Welcome, sir.
Comienza a disfrutar antes de llegar a tu destino. Bienvenido al Banco de Chile Travel Lounge del Aeropuerto Internacional de Santiago. El primer banco con un VIP exclusivo, donde vivirás una experiencia de confort y relajo, con diseño de vanguardia, cama de vinos premium y excepcional gastronomía para comenzar un gran viaje. Infórmate de las condiciones y vigencias del beneficio en bancochile.cl.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin.
Cuando la gente duerme, bajo yo,
Estamos de vuelta con ya se pegó usted con Nicolás Di Bari, le quedó gustando. Esta es,
Vagabundo.
Oye, antes de que sigas, debo decir que Claudio Fariña nunca tuvo estos niveles de adhesión popular por parte de los auditores. Con esto de que las fiestas matrias,
las matrias y patrias te,
y que no hay que decir
te dieron el rating.
Y que no hay, que aquí hay ideología de género detrás de esta doble género que se le ha puesto alguna algunas palabras. Bueno, te has ganado los aplausos irrestrictos de nuestro público.
No se olviden,
te secunda
entonces,
y te suscribe en este día.
A acompañarme en estas elecciones de noviembre por el distrito 11. Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes.
Vote por mí.
La Reina y Peñalolén.
Vas a construir una patria resiliente.
Oye, quiero opinar brevemente.
Hoy día empezó la campaña, formalmente. Ya hay jingles en las radios, se puede hacer publicidad en prensa escrita. Y al a un mes, o sea, en un mes más, ya hay palomas en las calles.
¿Palomas?
Sí, pues, o sea, ya se pueden poner las palomas.
Ah, yo pensé que palomas veo todos los días. De las que te cagan.
No, yo te estaba hablando de los afiches de los candidatos. Se llaman palomas, Claudio Fariña. Tú que vas a ser candidato, preocúpate porque tenés que mandar a hacer palomas.
Si alguien sabe la verdad, me dicen que Piñera es tan bueno para hacer negocios que en una oportunidad averiguó cuánto costaba la máquina para fabricar las palomas. Y él se compró una y después hacía las de él y las de Frey en la campaña.
Se las arrendaba, le arrendaba las máquinas.
Es verdad, eso si alguien sabe, no sé. Por favor, cuéntenos.
Pedro Pablo Díaz, si tú nos estás escuchando, como siempre lo haces, porque nos comparte a cada rato y me manda el número 3 de Piñera todos los días.
Claro, manda.
Cuéntenos, Pedro Pablo, si es cierto.
Piñera y la E de Piñera la dan vuelta como un 3. Ese fue como un acierto gráfico que vi.
Sí, mira, después
me lo mandó Pedro Pablo y sé si lo hizo él.
No es nada contra Pedro Pablo ni contra la candidatura de Piñera, pero después de ese día que todos se volvieron numerólogos, todos diciendo que es que el 3 tiene no sé qué condiciones, el 5 no sé qué, el 6 corresponde. Y dije, no, aquí, de verdad, ¿qué pasó con
la peor de todas?
Con el nivel de la política que estamos así rayando en lo esotérico.
Y la peor de todas, la analogía la trajo Pancho Elwin cuando dijo, acuérdense que Radomiro Tomis también fue el 1 el año 70.
Claro, y Allende fue el 3.
No digan.
Y Allende fue el 3, ya.
Oye,
hay una, a propósito de Allende, está la polémica esta por el monumento de Allende, que el candidato Kast, José Antonio Kast, dio una conferencia de prensa diciendo que tenía que salir ese monumento de la Plaza de la Constitución. Y además, en la pasada hora criticó la destitución del cónsul que se fue de lengua en Melbourne. Y entonces dice que, ¿por qué no el gobierno, por qué no destituye a Juan Gabriel Valdés? Porque Juan Gabriel Valdés, el embajador en Estados Unidos, pronunció dichos en contra del almirante José Toribio Merino. Yo creo que queda un poquito, un par de meses para que la campaña se esté yendo por ese lado, ¿no?
Yo creo que, mira, este es el tercer cónsul que se remueve en menos de 4 meses por opiniones políticas. Pero me parece que de los 3 que se han despedido, exonerado, sacado del servicio exterior, este caso es el más injusto, porque lo que ha dicho este señor se llama Gabriel Jara Maldonado, y según Carla no era el cónsul cuando ella fue a Melbourne, o sea...
No. No era él.
¿Estás segura?
Segura.
Y entonces lleva menos de 3 años.
Te voy a decir cuánto lleva, te lo busco.
Bueno, a través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó de la expulsión de Jara Maldonado, acusándolo de no respetar la presidencia política establecida en la ley electoral en su calidad de presidente de la Junta Electoral. Claro, porque ustedes recordarán que con la entrada en vigencia del derecho a voto de los chilenos en el exterior, ¿qué pasa con los cónsules? Bueno, los cónsules, aparte de su función diplomática propiamente tal, que siempre la tienen, pasan a cumplir el rol de ser presidentes de las correspondientes juntas electorales.
Es ministro de fe el cónsul. Ese es el problema.
Claro, entonces lo que hacen acá es sacarlo por la vía del CERVEL, notificando al servicio electoral de este hecho para que proceda a designar a otro encargado para las elecciones presidenciales que se van a desarrollar el 19 de noviembre próximo. Ustedes comprenderán que en Australia hay una gran colonia chilena residente. Mucha gente de esa colonia se fue seguramente para el 73 o en los años sucesivos en la dictadura de Pinochet, se fueron como exiliados. Hay una sensibilidad particularmente de izquierda en muchos de ellos. Y la molestia por la opinión manifestada por Jara ya rondaba en diversas redes sociales hace varios días. Pero ¿por qué yo digo que me parece más injusto en el caso de él que de los anteriores? Porque en el caso de los anteriores, les recuerdo que hubo uno que tuvo que salir, que es Cristian Jara, no creo que sea pariente, sería demasiada mala suerte para la familia, pero el cónsul en Panamá, que se llamaba Cristian Jara, fue removido en mayo por apoyar al senador Osandón, y Juan Pino Vázquez debió salir del consulado de Mendoza por enviar mensajes de respaldo a la candidatura Alejandro Guillé. Distinto el caso del señor Jara Maldonado, por eso me parece que es más injusto, porque él se pronuncia sobre una figura histórica del pasado, un expresidente de la República. No entiendo qué interferencia electoral podría tener en los casos anteriores de Panamá y Mendoza. Me parece que es evidente que si ellos van a ser presidentes de las juntas electorales en cada consulado, no pueden estar manifestando opinión por candidatos que están en carrera. Pero si el señor Jara Maldonado se pronuncia sobre Allende, es como si se pronunciara sobre Balmaceda, sobre Carlos Ibáñez Campos, sobre Alessandri.
Igual hay un precedente, acuérdate de Eduardo Contreras, que creo que fue la primera remoción de un embajador,
Carla,
en este gobierno.
Eduardo,
¿no?,
Contreras ofendió a un partido integrante la coalición de gobierno en ejercicio activo del cargo, o sea.
Está bien, pero aquí el Partido Comunista también podría sentirse ofendido, no tengo idea. Me refiero a que han hecho comentarios políticos y yo creo que de ahí en adelante se ha optado por tener una mano implacable respecto de cualquier cosa que pueda significar dejar la presidencia. Yo puedo estar de acuerdo en lo que dice él, que me parece incluso que no es grave lo que dice. Dice algo que de lado y lado, bueno, no, porque en este país nada es de lado y lado, pero en términos de lo que pasó en la dictadura, en el golpe y en la Unidad Popular. Pero él dice sobre la estatua que le parece que es un elemento perturbador.
Estoy de acuerdo.
Yo creo que es perturbador tanto como tener una estatua de Pinochet, tanto como tener cualquier cosa que haga alusión, bueno, a esa época más complicada. Pero yo entiendo que la explicación del gobierno es que es dejar de lado la presidencia y emitir una opinión política para un cargo que no debe emitir una opinión política.
Un tipo que es ministro, va a ser ministro de fe en 2 meses más, pues si ese es todo el tema.
No, yo creo que el tema es que los residentes ya no lo consideraron un cónsul
apto,
no perturbador para ellos allá, porque ellos empezaron la presión en redes sociales para que lo saquen del cargo.
Sí, y yo te traía el caso de Eduardo Contreras, que fue el primero, que era, acuérdense ustedes, embajador en Uruguay, donde yo creo que, no sé si estábamos al aire en esa época en Trío, si ya existía.
Obvio que sí, pues Carla, si yo creo que lo tuvimos ahí.
Esto fue el 2015. No sé si ya debemos haber estado, porque
yo
ya
creo que estuvimos con Eduardo Contreras Mella ahí de invitado.
No sé, no me acuerdo.
No, no de invitado, pero ustedes ya estaban en Trío.
Pero
2015,
yo creo que
sí,
en su momento, yo al menos en algún lugar, a lo mejor privadamente o a través de los micrófonos, critiqué que no se removiera de su cargo rápidamente. Acuérdate que a él no se le removió del cargo y fue después, claro, por la presión y el escándalo y todo lo que se generó, que finalmente el gobierno le pide la renuncia. Si en este caso no se hubiera pedido la renuncia rápidamente, a lo mejor también hubiese habido sectores que hubiesen alegado que por qué en otros casos sí se hizo y en este caso no. Me parece que la pareja no es dura. Creo que, no sé, si yo fuera embajadora de cualquier cosa, trataría de prescindir de ese tipo de comentarios. Y ya está más que claro.
¿Se dice embajador
que no hay...
o embajadora? Ah,
recuerdo que en algún minuto esto planteó de nuevo la vieja discusión de la Academia Diplomática, de los funcionarios que son de la carrera y no de los que son de la amistad del presidente, del cariño del presidente, los que son políticos. A propósito de nuestro querido Pedro Pablo Díaz, que fue gran embajador en Australia. Pedro Pablo, ¿podrías contarnos si
Pedro
conoces?
Espérate, Pedro Pablo se quedó de vacaciones, porque no nos está escribiendo.
Sigue en Sarasota, ¿no? Pasó el huracán y...
Debe conocer a este señor que ha sido destituido, me imagino, ¿no?
Sí, ahora yo, en esta pasada, creo que el gobierno ha hecho lo que tenía que hacer.
Lo que corresponde.
No hablar de nada.
Pero lógico, pues ese es el estándar que se le puso a los anteriores.
Pero Carla, él está...
Hay que seguir adelante con la regla que tú mismo fijaste.
Haciendo un juicio respecto a una figura histórica del pasado.
Yo no tengo
reparo.
Es
muy distinto a decir, ¿sabe qué? Estoy con Manuel José Osandón, que es uno de los candidatos que va en la papeleta. O estoy con Guillé, o estoy con Piñera, o estoy con Beatriz Sánchez, o estoy con Arneo, estoy con el chico Navarro.
Artés.
Distinto es que el tipo no va a poder pronunciarse, no sé, sobre la figura del presidente Balmaceda. ¿Por qué no va a tener un juicio de valor sobre esto? La figura del presidente, si yo digo mañana, la figura del presidente de Almaceda es una figura que nos divide porque generó de alguna manera o encabezó, ¿verdad?, una guerra civil donde murieron 10.000 chilenos.
Ya, pero eso es muy ingenuo.
¿Qué me va a poder aplicar a mí un juicio de valor sobre
eso? Eso no es lo polémico que puede ser referirse a cualquier cosa que haya pasado durante la Unidad Popular y la dictadura, Claudio. Y eso, si tú fueras, bueno, tú no tienes un filtro.
Pero tú entiendes la diferencia que hay. Tú
no tienes un filtro particular, particularmente fino para esto. Pero si tú algún día eres embajador después de ser diputado como acá.
¿Claudio va a ser embajador?
no sé, pues digo yo, si algún día llegas a ser embajador, la regla número uno para ti mismo...
Ese cargo está reservado para mí.
Es no hacer este tipo de comentarios, como una cuestión lógica. Es como en nuestro rol de periodistas también hay cosas que uno, además por la sensibilidad de la línea editorial de la línea editorial en la que estás, tú cuidas, bueno, un embajador con mayor razón tiene que cuidar lo que dice.
¿Este señor solamente es por lo que dijo o porque además tiene el vínculo? Dice esto seguido del vínculo a un grupo de esta red social, de Facebook, porque este hombre, esto lo dijo en inglés, no lo dijo en español, digamos. Es la traducción de lo que dijo, ¿verdad? Que hay un vínculo de esta red social en que se organizan firmas para sacar la estatua del expresidente Allende de la Plaza de la Constitución. Idea que es impulsada también por unos candidatos. Bueno, ¿él además está en ese grupo o no? Eso yo no lo sé.
No sé. Ahí estás hilando con algo, bueno, que yo no sé. Creo
cosa
que
los chilenos residentes que Carlita conoce muy bien. Yo la mandé a Australia hace unos años con el único objetivo de que se traiga una foto con un koala, cosa que no cumplió.
Claro, seguro.
No es que dicen que no los dejan cargar, no los dejan tocar.
No, si lo que estoy relatiendo eso, yo la mandé. O sea, la boca te queda donde mismo, porque a mí nadie me mandó. Me mandó el canal, entre paréntesis, no tú.
Oye,
no,
a propósito de canal, usted...
Mira,
usted,
que estamos en las fiestas matrias, así que usted, no te metas conmigo.
Usted puede que no puedan hablar de este tema, pero yo simplemente, ya que estábamos hablando de que
se
inició la campaña... Yo simplemente quería comentar que, once again, Karen Duggenbeiler se va a retirar de TVN, pidió permiso sin goce de sueldo para sumarse a la campaña de su marido Marcos Enríquez Ominami. Entiendo que es tercera vez que lo hace, y viene en portada de la segunda, dice algo así como Karen al rescate.
Bueno, acabamos de decir que hay cosas de las que hay que prescindir y de las que no, usted,
no,
no,
yo simplemente estoy consignando la información.
¿Qué te parece?
Y Karen es una compañera.
¿Qué te parece? ¿Bien, mal?
O sea,
¿cuál es tu opinión?
Está en su perfecto derecho, no, simplemente estoy consignando el hecho.
Ya.
La segunda lo trae en portada.
Yo creo que no corresponde dar opiniones respecto de los compañeros de trabajo. Así que en esta, paso. Yo que generalmente me gusta opinar. Aquí me estoy candidateando a embajadora, ¿viste? Cumplo con el patrón. Vamos a saludar a Polini Design, que nos acompaña con los zapatos más lindos. Para hombre, para mujer. Son las tendencias de todo el mundo, pero en un solo lugar. Súper vanguardistas, muy cómodos, muy bonitos. Los puedes revisar, polini.cl. Ahí hay algunas fotitos que te van a dar cuenta de lo que te estoy contando. Pero en las tiendas puedes ir y comprar un par de zapatos que nunca están de más. Polini Design, te vas a enamorar.
Saludamos también a Santuario del Río en San Alfonso, es lo máximo en el Cajón del Maipo, montaña, río, bosques, aire, sol, hasta vuelo de cóndores, en un lugar fino y encantador. Me dijeron que había estado full, tope este fin de semana. Si usted quiere ir este fin de semana que viene, ya no queda nada, estamos a miércoles, ánimo, ya se viene el viernes. Más información en www.santuariodelrío.cl.
¿Te acuerdas del pintor que conocimos en la fiesta de la chilenidad?
Renato...
¿Ya? ¿Vergara? Yo le quiero mandar saludos. Tengo anotado, ¿ah? ¿Eh? Pero, a ver.
Ya.
Es que nos comprometimos. ¿Sabes tú que nos saludó tanta gente, Pancho, en la fiesta de la chilenidad en el Parque Intercomunal de la Reina?
Estuvo a tope. Oye, ese es un tema que tengo que conversar. El presidente Piñera, muchos economistas de este país dicen que este país se cae a pedazos, que no crece, que la cosa macroeconómica está como la... Flip.
Renato,
y todo Cristo salió este fin de semana a la fonda, a la playa, al sur, al norte, todo Chile viajando, todo Chile de fiesta.
¿Y a qué costo, Pancho?
¿Ah? No sé cómo anduvo la tarjeta de crédito con 24
cuotas.
Se
vendió un 25% más en todas las fiestas fonderas que hubo.
Pero fue impresionante,
perdón,
¿no?
¿Cuál es el análisis
o
la base científica?
El país no está tan en crisis. Pues, si
pues está... el país está sobre hiperendeudado, y lo dicen todas las encuestas.
Se siguen endeudando.
Pero por supuesto, ¿cuál es el misterio de eso? Es cosa que veas cualquier estudio que se haga, dedicóme Equifax, después del perdonazo que se hizo, como la gente se volvió a endeudar.
Yo saldría a gastar plata por parte baja,
es que
la
eres,
chilena...
No, tú no.
La,
Chile,
la,
plata,
la fiesta de la chilenidad costaba 5.000 pesos, Pancho. Yo soy honesto, nosotros nos invitaron los alcaldes, no lo pagué, sí. pero cualquier matrimonio con dos, tres hijos.
Y además tenés que echar y comer alguna cosita.
Obvio, te gastas mínimo 60.000 pesos por fiesta. Entonces yo la
verdad. Bueno,
perdón, se llama Renato.
No sé si gastaron 50 o 60, pero que la gastaron toda, y todas las carreteras llenas, todos los aeropuertos llenos, todos los terminales de buses llenos.
Y todos los fonderos ganaron.
Y todos los fonderos, sí.
No lloraron esta vez, todos estaban contentos.
Además que tocó buen tiempo.
Ya, estamos estupendo entonces. Po.
Renato,
bueno, es que me parece un contrasentido esta cosa de que los economistas dicen que el país está como las RIP. Y
no, pero hay un montón de índices objetivos que tú puedes ver, desde cuánto ha aumentado el gasto fiscal, cuánto se ha resentido el desempleo, por si tienes desempleo por cuenta propia o no, asalariado. Me parece que decir que porque las fondas estaban llenas, el país está súper bien, podríamos tener ciertas discrepancias respecto de si está tan mal el panorama. Obviamente no somos Venezuela y no nos estamos comiendo los conejos, estoy de acuerdo contigo. Pero, o sea, la gente vive súper sobreendeudada. Si eso es estar bien, bueno, puede ser.
Bueno,
pero no creo que sea el ideal.
Para fiestas matrias, po, y van a pero los que se llevaron el suculento robo del siglo, eso sí que le hicieron de oro.
Eso le hicieron de oro.
Oye, nos tenemos que súper ir a la pausa. Vamos a la pausa y ya estamos de vuelta.
Aún hay lugares por descubrir en el Cajón del Maipo. Entre bosques nativos y la precordillera de los Andes se encuentra Casa Maipo, un centro de eventos, lodge y spa con una infraestructura diseñada para entregar comodidad, aventura y relajación a nuestros clientes. Nuestro entorno convierte a Casa Maipo en el centro ideal, tanto para aliviar el estrés como para convenciones empresariales y actividades grupales. Déjate llevar por el encanto de la naturaleza junto a Casa Maipo. Para más información y detalle, visita www.casamaipo.cl.
Ahora es el turno de Catalina. Miren cómo se mueve con gracia hasta la máquina de café. ¡Divina! Y luego se devuelve a su escritorio atrayendo todas las miradas. Nos encanta su estilo y, obvio, sus zapatos. Unos Pollini Design.
Descubre lo nuevo de Pollini Design. Las tendencias del mundo en un solo lugar. Ven a nuestras tiendas y encuentra el modelo que más adapta a tu estilo. Una colección simple, fresca y moderna. Pollini Design. Te vas a enamorar.
¿Estás pensando en pintar tu casa, departamento u oficina? En Pinturas Amanecer encuentras todo lo necesario para mejorar y decorar tus espacios preferidos. Pinturas Amanecer cuenta con un estricto régimen de calidad, tecnología y personal altamente capacitado para entregar el mejor producto al más bajo precio. Adquiérelas en ferreterías o en nuestra sala de ventas. Más información en pinturasamanecer.cl. En Pinturas Amanecer, desde 1990, pintamos tu mundo de colores.
Si de seguro se trata, llame al 22-496-5000 y en solo 3 tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
En lo que va del año, más de 27.000 chilenos han sufrido golpes y caídas en su horario laboral. Ingresa a estonopasa.cl y averigua cuándo te pasará a ti. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin.
No, seguimos con los italianos, parece que este es
Gianni Bella.
Sí, claro que
Gianni
sí.
Bella.
¿No se llama esta? ¿No? Perfecto. Sí. Bueno, en un día en que la policía está preocupada de las peleas en la fonda, de los alcotestes, de los controles vehiculares, en que las calles están expeditas porque están todos fuera.
Santiago. Tenemos un nuevo robo del siglo.
Exacto. Los funcionarios, los gerentes están en la playa. ¿Qué escenario más propicio para que los antisociales lleguen ahí, ¿no es cierto?, y se manden el robo del siglo, Pancho? Este es casi el doble del aeropuerto.
De Rowell, sí, pero está dateado esta cuestión, porque el guardia salió a comprar
cigarros. No sabemos si está dateado.
O sea,
de partida había dos guardias nada más para esa cantidad de plata.
No tengo ninguna información para decirte lo que te estoy diciendo, pero es evidente que estaba dateado. O sea, la cantidad de plata que había, los compadres llegan a las 12 de la noche, el compadre sale a comprar cigarro y...
Ahora, yo les voy a decir, me preocupa esto que pasó con el nuevo robo del siglo, ojalá queden con los culpables, que se esclarezca, que esa empresa de valores, no sé, alguien responde, yo no sé ahí quién responde, pero me interesa mucho más los robos que se pueden estar haciendo a diario. Me parece que hoy día hay una noticia al cierre que es bien relevante, y es que el contralor Jorge Bermúdez, de quien yo he manifestado la máxima admiración y creo que es de los que está haciendo bien el trabajo en Chile, estuvo hoy día en la comisión investigadora de los contratos de Codelco. Ustedes saben que hay toda una disputa entre Codelco y la Contraloría, porque la Contraloría quiere fiscalizar y quiere controlar más lo que pasa en Codelco. Esto ha generado una disputa con la estatal. Y hoy día el Contralor, en una sesión que incluso tuvo una parte secreta por la sensibilidad de los datos entregados, termina diciendo que en Codelco hay corrupción. Recordemos que en Codelco se está investigando por parte de la Contraloría contratos con personas relacionadas, personas que tienen parentescos entre sí, por 783 millones de dólares. O sea, estamos hablando de muchísima plata y estamos hablando de la principal empresa estatal de Chile. Y él hoy día dice que la corrupción no es solo el pago de una coima o un soborno. También se ve en casos de nepotismo, cuando se privilegia los lazos familiares más que el mérito. Suena medio conocido y a mí me gustaría que ojalá esta situación se aclare y que podamos saber qué es lo que pasa con las platas en Codelco y que se despeje todo tipo de duda.
Tendría que dar
de algo que pertenece a todos los chilenos.
Nombre y apellido. Claro.
No, o sea, el Contralor está haciendo la investigación, sí. Y en algún momento, me imagino, vamos a conocer detalles.
No la denuncia al voleo.
Lo que pasa, no, y no están al voleo. Hay una serie de indemnizaciones que se pagaron con nombre y apellido que son las que levantaron las alertas para el Contralor, que está investigando. Lo que pasa es que aquí ha habido una oposición férrea por parte de Codelco para que la Contraloría no se meta. Y la Contraloría sigue adelante con la idea de controlar más y fiscalizar más lo que pasa en Codelco, cosa que yo aplaudo y encuentro que está perfecto que lo haga, y me parece bien que haya ido hoy a la comisión investigadora, y espero esa comisión que sirva para algo, porque en general las comisiones investigadoras terminan no sirviendo mucho, pero puede ser que aquí en algún momento se destape algo mayor de lo que ya se ha conocido con estos contratos relacionados por 783 millones de dólares. Esos son robos del siglo, del milenio.
Hay que decir, el de Carabinero, claro. Es más del siglo el de Carabinero. Claro,
claro. Esos son los robos permanentes, claro, que si claro. Lo empezamos a sumar son más de los 15 mil millones que nos decía Claudio se robaron este fin de semana. Ya, nos vamos.
Con
ese panorama.
En un ratito más habla la presidenta en la ONU, a las 4.
Habla la presidenta.
Su último discurso como presidenta en Naciones Unidas. El discurso de Trump ayer, en que amenazó con destrucción total a Corea del Norte. Heavy.
Pero que salven las estatuas de Kim Il-sung, Kim Il-sung y Kim Jong-il, abuelo y el papá
de Kim Jong-un. Nos vamos, queridos auditores, que tengan una buena tarde. Vienen las noticias, viene la Eli, y lo invitamos a que siga toda la tarde, ojalá, en Radio Agricultura.
Nos vemos mañana en un nuevo trigo. Muchas gracias.
Chao, chao.
Comprendes que también soy canto. Yo canto. Las horas murmurando.
Fue Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, con los periodistas Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso, y nueva colección Polini Design, te vas a enamorar.